habíamos prometido. El periodista español Iñaki Gabilondo se encuentra en nuestro país para participar en proyectos de sensibilización en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres. El objetivo es generar espacios de intercambio con pares chilenos sobre la práctica informativa en esta temática, especialmente en cuanto al tipo de cobertura y visibilidad que esta violencia de género tiene en ambos países. En este trabajo también participa la delegación de la Unión Europea sobre Derechos Humanos. ¿Y quién está con nosotros acá en el estudio? El propio Iñaki Gabilondo, periodista, entrevistador español de la cadena SER, una eminencia en España del periodismo, a quien tenemos el lujo de tener en nuestros estudios. ¿Cómo está?
Pues encantado de veros. Un saludo a todos. Buenos días.
Iñaki, es un gusto tenerlo acá. Mañana será otro día. Y nos gustaría saber, en primer lugar, ¿qué le ha parecido Chile? Usted no venía hace 10 años, lo que encontraba,
sí,
muy cambiado.
10 años. Bueno, no he tenido ocasión de... Necesito yo mucha más información para tener opinión, ¿no? No, pero sí noto que están viviendo con la preocupación que es tan extendida, tan universal, en mi país tan grande, de la corrupción y el estrago que eso está produciendo en la confianza de la gente, pues el descrédito de la política, el descrédito de los medios de comunicación, todo este fenómeno pues está resultando muy seguido. Como además se sigue con mucho interés, no ya solo por los intereses compartidos, sino por toda la aventura chilena desde hace muchos años ha vivido desde España con una proximidad muy grande. Y el impacto que ha tenido, por ejemplo, la figura de Bachelet, de una forma tan fulminante, pasando de un altísimo nivel de popularidad a un descenso tan grande por los temas de corrupción, etcétera, pues también está siendo observado con interés. Como España vive inmersa también en una preocupación muy grande de esta misma naturaleza, con la corrupción en el centro de todo, con la sociedad, digamos, pues alzada contra el asunto, con un descrédito extraordinario de la política por este mismo tema, pues está asistiendo al fenómeno, pues que existe una especie de enfermedad contagiosa que tiene en este momento muy averiado a la democracia en todos los sitios, ¿no?
Iñaki, estamos con Iñaki Gabilondo, reconocido periodista y entrevistador español de la cadena SER. ¿Ustedes estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo? ¿Qué imagen está quedando en España particularmente sobre lo que está ocurriendo en Chile? Está la premisa de que se está instalando la corrupción, pero ¿qué tan dañado está el gobierno de Bachelet o cuán dañado aparece en la imagen?
No creo yo que estemos en España en condiciones de analizarlo con tanto detalle, ¿no? Lo que sí se está observando es el desplome derivado de la corrupción. Es lo que te quiero decir. Un país como Chile, que siempre se ha visto en España como un país, pues, en cierto sentido, diferente a los demás, muy estable, con un gran sentido de la ética colectiva en los temas, por ejemplo, de impuestos, que ahora tenéis un problema con el Ministerio de Hacienda y con las filtraciones, etcétera, pues siempre Chile había sido un país que tenía la imagen de ser un país muy serio en materia de tasas y de respeto.
¿Y esa imagen se ha dañado?
Sí, pero se ha dañado, bueno, se ha dañado, digamos, bienvenido al club, oh Chile, que te creíamos viviendo en un territorio un poquitín al resguardo de este tipo de enfermedad. No, también claro, tú estás contagiosa, ¿no? Estás contagiada y hasta la imagen de tu presidenta, que estaba tan altamente valorada, pues también se ha venido abajo. Entonces se asiste con tristeza, con decepción, pero no con una tristeza de alguien superior que mira los problemas de otros, sino quien metido en este tipo de jaleo observa pues la propagación de este mismo problema, hasta qué punto es un mal muy grande y que ya no puede nadie hacer lecturas muy pequeñitas del calibre de mi país, tu país, sino que la democracia está herida, herida por problemas de corrupción que las sociedades ahora mismo están pues ya afrontando con desafío, ¿no? En España se pasó de la indiferencia, del pasotismo, del ya no me importa la vida política, hace lo que queráis, ya no creo en vosotros, a un movimiento en cierto sentido positivo con la aparición de nuevos partidos.
Exacto.
Que han salido, se han alzado contra esto, se han salido y han dicho, le han pegado un puñetazo en el hígado al sistema y se entiende como positivo. Entonces las reacciones de la sociedad, que pensábamos que estaba ya, digamos, resignada a este tipo de maldición y que no la acepta. Ahora mismo en España tenemos muchísimos problemas, pero la lucha contra la corrupción está en el centro en el centro del debate, ¿no? Y visto desde allí, por tanto, ves Chile y dices, caramba, Chile, nuestra admirada y querida Chile también tiene este problema, ¿no?
Un problema global, claramente. Estamos con Iñaki Gabilondo, periodista y entrevistador español de la cadena SER. ¿Qué diferencias percibe Iñaki entre lo que ha pasado en España? Usted claro, manifestaba la erupción de algunos grupos nuevos y ya vamos a hablar de Podemos y las elecciones que vienen en España. ¿Qué diferencias, similitudes observa usted en el proceso español y lo que le llega desde Chile a España?
Bueno, el proceso español yo creo que ahora mismo es diferente a todos porque en Europa están brotando movimientos políticos que están en cierto sentido contestando lo establecido. En algunos casos pues desde una posición de extrema derecha, digamos en Francia, por ejemplo, en otros países, partidos de tipo xenófobo, etcétera, está viendo fuera del pasillo de la ortodoxia política tradicional, están asomando fuerzas políticas distintas, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de los recortes, del deterioro en las políticas sociales, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Ha habido una contestación que está asomando en Europa en distintas maneras, y en España está asomando de esa manera espectacular. No creo que quepa en ese sentido una comparación con Chile, salvo la existencia de este fenómeno de base de la corrupción. En España, digamos, se ha pasado de el sueño de una gran prosperidad en la que se quería vivir hasta hace unos años a un desplome absolutamente imponente, y unos recortes terribles. El trabajo se ha venido abajo, ha habido un incremento fortísimo del paro, las condiciones de trabajo han venido abajo, los salarios han venido abajo, los derechos sociales han venido abajo. Entonces ha habido una reacción ahora mismo muy, muy fuerte contra esto. No creo que quepa establecer un paralelismo, pero sí la existencia de una gran contestación, que ya me diréis cuando pase el tiempo si aquí se vertebra de una manera o de otra. En España, esa contestación, que ya he dicho que primero fue más bien apatía, indiferencia o resignación, se ha convertido en algo diferente con el brote de nuevos partidos, que precisamente el domingo, que hay elecciones, van a tener que jugar un juego que nadie puede ahora mismo calcular y que nos tiene a todos cabeza abajo, ¿no? Y en aquí todavía pues no ha asomado una gran novedad política como en España, ¿no?
Sí, y en ese sentido, Iñaki, estamos con Iñaki Gabilondo, periodista y entrevistador español de la cadena SER. En ese sentido, este surgir de nuevos partidos, ¿se puede materializar definitivamente con romper este bipartidismo tan tradicional en España? ¿Se puede convertir en algo cierto? Porque las últimas encuestas que revisamos, Álvaro, hace poco, a Podemos ya lo bajaba realmente la cifra.
Sí, bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Hasta dónde alcanzarán los nuevos partidos? ¿Le arañarán un poquito el bipartidismo? ¿Le herirán? ¿Lo matarán? ¿Le darán un golpe importante, delicado? Los datos nos los dirán el domingo. Todo hace pensar que no van a acabar con el bipartidismo. Quiero decir, no van a acabar con los partidos del bipartidismo, pero los partidos del bipartidismo ya no van a poder vivir su romance en solitario. Ya van a tener que aceptar en su cama alguno más, ¿no? Y entonces veremos ahora, a partir del próximo domingo, pues en qué porcentajes esos nuevos partidos van a influir y en qué porcentajes van a dejar de influir.
Estamos con Iñaki Gabilondo, periodista y entrevistador español de la cadena SER. Nosotros observamos con mucha atención todo el fenómeno de los indignados ahí en el centro, en los sitios más históricos y emblemáticos de Madrid, y cómo esto después tuvo una traducción o una representación con movimientos políticos que ahora, claro, mantienen de alguna manera en la incertidumbre lo que usted mencionaba, el resultado de las elecciones. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de las marchas, de las manifestaciones, de estar con pancartas y prácticamente viviendo en la Puerta del Sol y en otros lugares de Madrid, a transformarse en un movimiento político? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues un proceso en cierto sentido invisible, porque cuando aquellas concentraciones terminaron, mucha gente decía, ¿y esto qué? Total, para nada, ¿en qué ha quedado? Parecía que no había quedado en nada. Sin embargo, pasado un tiempo se descubrió que de allí habían ido brotando, a través de mecanismos llamados círculos, como de juegos de asambleas que iban extendiéndose, pues el embrión de una fuerza política que de pronto apareció con toda fuerza. Apareció con tal fuerza que se convirtió en un problema para la propia organización, porque Podemos surgió como un movimiento de contestación radical alzándose contra el sistema, que estaba en cierto sentido llamado a jugar un papel pues espoleador de la política, un número no grande de diputados, pero en fin, activando mucho en la izquierda, etcétera, etcétera. Pero tuvo tanto éxito que empezaron ya a extenderse hacia el centro para convertirse en una fuerza casi con posibilidades de gobernar. Y en esa excursión, desde su radicalismo primero hasta unas posiciones más socialdemócratas, más templadas, para conquistar mayores públicos, ha empezado a vivir fuertes tensiones dentro. Los primeros, más radicales, creen que se están, en fin, están templando los primeros grandes sueños, que están convirtiéndose en un partido como los demás.
Están transando.
Los otros, sin embargo, dicen es que es la única manera de poder influir, si no vamos a quedarnos en un brotecito de nada. Y entonces ahí han vivido tensiones, la más aparatosa de las cuales ha sido la dimisión del número 2 de Pablo Iglesias, Monedero, que era un poco el ideólogo de la tribu, que ha hecho unas declaraciones en una radio diciendo que este viaje es un viaje en el que está perdiendo su nervio inicial, mientras que otros dicen no, es el viaje que nos permitirá poder influir un poco siendo algo más que una fuerza testimonial. Por eso es muy interesante ver qué va a ocurrir, cómo evolucionan estos partidos, que son una cosa muy nueva, que están articulados incluso orgánicamente de una manera diferente a los demás partidos, no quieren ser un partido como los demás, se estructuran de una manera muy asamblearia en movimientos de base que son dificilísimos luego de gestionar. Exacto. Como te puedes imaginar. Entonces están todos llenos de preguntas y todavía estamos aguardando las respuestas.
¿Y el español Iñaki está dispuesto a darle la oportunidad a estos nuevos partidos?
Bueno, el domingo lo sabremos. Por de pronto.
Pero ¿cómo se percibe? Porque acá en Chile hubo en algún minuto también el surgimiento de un partido que lo encarnó un político en particular, uno muy distinto a lo tradicional que se había conocido, pero claro, a la hora del voto, de contar los votos, no se materializa en algo demasiado concreto.
Bueno, allí lo que pasa es que depende a qué le llamemos nosotros materializarse. O sea, si en las elecciones andaluzas obtuvo 15 diputados, que para algunos era menos de lo que se hubiera podido esperar, pero es que salir de la nada a 15 diputados es un golpe, claro, que no había habido ningún precedente. El próximo domingo, imagínate que sacan un 20% de los votos. ¿Eso qué es? ¿Es materializar o no? ¿Defrauda o no es defrauda? En cualquier caso, es un cañonazo. Sí. Es un cañonazo.
Ahora, la pregunta es si podrán tener la fuerza para transformarse en alternativa de gobierno más adelante.
Exacto. Bueno, eso ya no lo sé. Por el momento lo que no parece es que nadie vaya a estar en condiciones de poder tomar decisiones solo. Todos, los clásicos y los nuevos, van a tener que
transar.
Que jugar. Y a la hora de transar, van a tener que transar además en una transacción que afecta a todo el Estado español. De manera que yo, tu Valencia contra mi Sevilla, tu Málaga frente a mi Córdoba, está todo lleno de incertidumbres. Estamos viviendo un momento en el que todas las preguntas que estamos ahora aquí comentando pues están a la espera de una respuesta que el domingo nos dará un primer dato, que son los datos de los resultados, y a partir del domingo nos dará ya los datos de a ver cómo se juegan los juegos de las relaciones, que van a resultar de imponentes.
¿Y la posibilidad de que el gobierno actual sume a esta nueva fuerza podría darle a lo mejor una mayor legitimidad o una mayor aceptación?
El gobierno actual conservador no podrá en modo alguno llegar a una de todas las combinaciones que se están considerando.
Esa no.
Hay una que no se va en modo alguno a dar, o sea, que el partido en el gobierno, el Partido Conservador, llegue a pactar de alguna manera o se deje apoyar por Podemos, eso seguro que no va a pasar.
¿Y el Partido Socialista ha habido
ahí podría haber una alianza,
algún acercamiento?
Sí, en este momento, digamos, en el caso de las comunidades autónomas, donde se juega sobre todo la batalla de lo público, porque en España la sanidad y la educación están transferidas, la competencia está transferida a las comunidades autónomas, de manera que las elecciones del próximo domingo, que son municipales y autonómicas de las comunidades autónomas, en las comunidades autónomas el contenido fundamental de estas elecciones versa sobre la sanidad y la educación. Hay más cosas, digamos que son dos pilares del estado de bienestar y las competencias están prácticamente íntegras transferidas a las comunidades autónomas. Y ahí el Partido Socialista defiende un modelo apoyado básicamente en lo público, mientras que el Partido Conservador hace que también pregona lo público, pero luego juega mucho más en otro terreno, ¿no? Entonces ahí parece que el Partido Socialista y Podemos están mucho más cerca de poder sumar, con el Partido Popular es mucho más difícil de poder sumar, pero ha aparecido otra formación que se llama Ciudadanos, que es también un partido nuevo y que tiene una fisonomía diferente de centro derecha, con el cual partido sí podría sumar el partido en el gobierno, con lo cual, como digo, está muy muy divertido para jugar al ajedrez, ¿sabes?
Interesante el análisis. Iñaki, estamos con Iñaki Gabilondo, periodista y entrevistador español de la cadena SER. Hablemos del tema que ha convocado también su visita a nuestro país, que tiene que ver con derechos humanos, violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha visto la evolución de esos temas, además en una década donde pasamos de tener una representación política de las mujeres muy baja a tener una presidenta dos veces, nada menos?
Sí. Bueno, pues estamos en un viaje que no se acaba y que desde luego no veremos su final nosotros, ni yo que soy más mayor, ni vosotros que sois más jóvenes, ni posiblemente vuestros hijos ni vuestros nietos. Es decir, el proceso de recuperación de posiciones para que la mujer y el hombre vivan en una situación de igualdad pues dista todavía de estar cerca de su fin. Y la violencia contra las mujeres es el más estrepitoso de las manifestaciones de esta desigualdad. Se ha avanzado mucho. Yo vengo de un país que tiene otros muchos problemas, pero que en materia de la lucha contra la violencia de género pues ha sido posiblemente de los que más lejos han ido al establecer unas políticas compartidas por todas las fuerzas políticas, integrando además desde normas educativas hasta relacionadas con la publicidad, hasta policía, tribunales especiales, una fiscalía general. Es decir, ningún país ha hecho tanto como hace 10 años puso en marcha España de una manera además compartida por todas las fuerzas políticas, pero así y todo, pues se va viendo la dificultad enorme que hay para avanzar. E incluso cuando se cuenta con que las nuevas generaciones educadas ya en una nueva mentalidad nos habrían de proponer un horizonte mucho más despejado, pues también se observa que estas tinieblas, estas burbas que tenemos en el cerebro los varones, me parece, las transmitimos más de lo que quisiéramos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, a través de las redes, etcétera, pues la policía no para de detectar pues situaciones de acoso, de agobio, otra vez un poco como en la misma. En España tenemos unos, hay unos 40 y tantos crímenes al año, ¿eh? En Chile hay unos 50 aproximadamente, la población española es más grande que la chilena.
Asesinatos de mujeres estamos
hablando. Asesinatos de mujeres, sí. Pero digamos que es el capítulo más violento y más estrepitoso porque está conectado con muchas cosas, ¿no? Y además es transversal. Hace un momento antes de entrar aquí alguien nos decía, pero en los países europeos, no, España tiene una experiencia y es una experiencia que nos estamos bastante contentos de hasta donde hemos llegado, pero que hemos comprobado que con eso solo arañas el problema, porque es de gran profundidad. Pero otros países, sí, europeos, por ejemplo, pues aunque sean muy muy importantes, los países nórdicos, por ejemplo, pues tienen pues algunos problemas importantes en esta materia, ¿no? Italia, por ejemplo, no tiene ninguna normativa específica. Hay países como Finlandia que no han dado todavía datos sobre estas cosas, lo consideran como crímenes normales, como claro, un crimen normal, ¿eh? Sin embargo, en España, pues desde el año 2004 se dio un paso que por lo menos notificó: estos no son hechos privados, no se pueden aceptar como hechos privados, son hechos sociales, son asuntos que tiene que afrontar la sociedad como un tema integral y no puede entenderse como un suceso. Pero es más, muchos países europeos todavía lo ven así.
Que no tiene que ver con el nivel de desarrollo ni el nivel
económico. No tiene que ver ni con el nivel de desarrollo. Está más metido en esta especie del fondo de armario del mundo de los varones y de su relación con las mujeres. Está llena de cosas y en la que se va avanzando, pero es un proceso muy largo y muy lento.
Con Iñaki Gabilondo, periodista y entrevistador español de la cadena Ser. Imposible no preguntarte, Iñaki, sobre la situación de los inmigrantes que se está viviendo en Europa. Hemos sido testigos de imágenes realmente dantescas sobre estos barcos que no son casi un cementerio andando en el mar, con cientos de personas que buscan una mejor oportunidad. ¿Cómo están viviendo el fenómeno ustedes en España?
Bueno, lo estamos viviendo con el dramatismo específico de quien está en la puerta de entrada de Europa, como Italia, ¿no? Entonces, hay muchos países europeos que consideran que es un fenómeno de España o de Italia. La gente que viene no viene porque quiere quedarse en España, viene porque quiere ir a Europa, pero nosotros estamos de porteros. Exacto. Y tenemos nos enfrentamos directamente con el problema. Es mucho más europeo que español o italiano y es mucho más mundial que europeo.
¿Y se está afrontando como Unión Europea?
No, se está afrontando de una manera muy decepcionante como Unión Europea. Siempre, cuando la Unión Europea analiza estos temas, hay regateos, escaqueos, torea tú tu toro o Italia, torea tú tu toro o España, o sea, una poquita de ayuda, un poquito más de dinero. No hay un entendimiento compartido de un problema compartido, que luego además no es solo un problema, es un fenómeno que revela la existencia de unos desequilibrios brutales, que hace que desde el fondo del África desesperada llegan desesperados buscando un nuevo. Entonces hay pues constantes intentos de cambiar la política. La política sería pues resolver los problemas de esta gente en origen, tratar de que no tengan que huir de sus tierras para venir a tal. Pero vienen huyendo del hambre, pero vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo de los horrores, de las situaciones en Libia, etcétera, etcétera. Entonces pone de manifiesto, por un lado, la injusticia y el riesgo brutal en el que vive un mundo en el que están descompensadas de tal manera las cosas que presiona sobre el mundo más próspero el mundo menos próspero. Y entonces nosotros, como estamos en la puerta, lo vemos mejor, pero sería un poco tonto creer que es un problema que tiene España. Ahora que el mar Mediterráneo se esté convirtiendo en una tumba, es verdaderamente un horror, ¿no?
Una tragedia humanitaria. Iñaki Gabilondo, ustedes lo escucharon, periodista, entrevistador español de la cadena SER, una institución en España, no exagero al decirlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Iñaki, esta mañana.
Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes. Buenos días.
Muchas gracias. Que tenga buena estadía.
Gracias.